En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 29 de junio. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Y que es que simplemente, teniendo una razón o no, que se las apañen y que tiren para adelante, porque merece la pena. Porque sí, porque cuesta, porque duele. Pues intentarlo, decir tú, pues tira la toalla, que es mucho más sencillo. O sea, para mí, ¿qué es lo más sencillo, Pedro? Pues haberme quedado en casa y que esto es una mierda, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? Y es que encima, pues mira, así me he quedado sin pierna y con tantas cicatrices y esto. Es que no. ¿Eso de qué me sirve a mí? Pues sí, meterme en mi ombligo y decir, es que esto, por Dios, estoy viviendo. O sea, es que es un regalo, estoy aquí para aprovechar la vida y cómo no voy a tirar para adelante.
Es Covadonga Sanz Gutiérrez. Tiene 23 años y hace 7, en un accidente de tráfico, perdió una pierna y también a su mejor amigo. Estuvo varios meses en coma y sus amigos crearon una campaña de oración en las redes, @aupacova, que hizo que la joven finalmente despertara. Han sido unos años de lucha, de esfuerzo, de tenacidad, de dolores y también de unas cuantas intervenciones quirúrgicas. Cuenta que el Hospital de la Paz, de aquí, de Madrid, es como su segunda casa. Su madre la define como una luchadora, cautiva a la gente, no para de sonreír, no se queja.
Mucha gente me dijo, Jacoba, ¿y qué ánimo llevas para adelante? ¿Y cómo sigas para adelante? Y digo, es que todos tenemos esa fuerza, es lo que hay que encontrar. A lo mejor tenemos que estar en una situación extrema, ¿no? Para decir, tú, pues aquí es que nada me para. Y claro que lo voy a conseguir, y claro que lo voy a volver a intentar. ¿Qué fallo? Pues mira, otra vez. Que ayuda mucho a mi familia, bueno, es la fe en Dios, porque igual que yo, ¿no? Te digo ahora, que si yo no tuviese la fe que, bueno, que tengo y que sigo trabajando, porque ya sabes que la fe se trabaja, pues no hubiese tirado para adelante. Pero sobre todo la piña de mis hermanas, que hicieron y que siguen haciendo, se tira para adelante.
Siempre que le preguntan dice que le queda mucho por rezar. Es un camino duro y difícil, pero no hay que rendirse. Es necesario apoyarse mucho en la familia y descubrir la fuerza que cada uno tiene en su interior. Descubrió que está aquí para aprovechar su vida y agradecer al Señor y a tanta gente el poderlo compartir.
Las cosas pasan por algo y yo estoy aquí pues para aprovechar mucho más mi vida, para agradecerle al jefe porque ha sido gracias, bueno, a tantas oraciones y a tanto, bueno, primero los cirujanos, los médicos que me atendieron. Hasta ellos mismos, cuando llegué, no entendían cómo había sobrevivido a tales golpes, ¿no? Entonces, pues aprovechar la vida, porque, Pedro, yo estoy viviendo la vida por dos personas. Entonces, yo en ningún momento se me escapa. Y voy a saco con todo, y a aprovecharlo y a disfrutarlo. Disfruto todo al máximo.
La historia y el testimonio de Cova Sanz, su entusiasmo, su vitalidad, su energía. Al comienzo de este espejo, en cuya recta final hablaremos de la jornada de responsabilidad en el tráfico. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este quinto y último viernes ya de junio. Vamos a iniciar el repaso a la actualidad informativa. La Fundación Madrid Vivo cuenta con un nuevo miembro, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón. Como sabes, esta institución está formada por reconocidos empresarios que colaboran con la tarea que la Iglesia de Madrid realiza al servicio de la sociedad. Ambas instituciones colocan a la persona en el centro y tienen la voluntad de desarrollar conjuntamente distintos proyectos, fundamentalmente en formación digital y también en relaciones empresariales. Bretón decía que ya han encontrado posibles sinergias en proyectos de Cáritas Madrid.
Incorporarnos nosotros, aparte de que ya, como te digo, tenemos una cooperación y una colaboración muy permanente, pero sí estamos, yo creo, dando un paso adelante en esa colaboración. Unos proyectos en Cáritas Madrid, concretamente, en los que hemos encontrado una viabilidad estupenda para apoyar por parte de ellos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el comienzo de muchas cosas y yo creo que podremos de aquí a poco tiempo formar parte de un entorno común.
Vamos con más noticias. Desde el próximo martes y hasta el 7 de julio, nuestra delegación de catequesis, junto a la revista Catequistas, ha organizado el curso de verano titulado Catequistas en Verano, los pilares de la catequesis. Van a tener lugar en el Salón de Actos del Arzobispado de Madrid. Se trata de introducir en la dinámica de formación de catequistas la importancia del ocio, del arte, de la cultura, aprovechando el arte religioso aquí en Madrid, y también abrir horizontes a los participantes a una forma de evangelización y primer anuncio a partir de la cultura y del arte. Manuel María Bru es el delegado diocesano de catequesis de la Archidiócesis de Madrid.
En cualquier diócesis de España, los templos, sobre todo los templos que albergan pues un patrimonio artístico interesante, pues pueden ser ocasión para, a través de esas obras de arte, dar catequesis tanto a los niños como a adolescentes, como a los jóvenes, como a los adultos. Por tanto, un curso de verano muy interesante, realizado en Madrid, pero no solamente para catequistas de Madrid, aunque especialmente para ellos, y con toda la ayuda de una cantidad enorme de instituciones que participan en la organización y en la puesta en marcha de este curso de verano.
Un asunto más, con motivo del 25 aniversario de nuestra Catedral de la Almudena, Telemadrid estrena esta noche en prime time el documental La Catedral del Cielo, en el que se recuperan imágenes de la dedicación por parte de San Juan Pablo II y que recoge también los testimonios de muchos de los que lo acompañaron, así como los de aquellos que han ido escribiendo la historia del Templo Madre de nuestra diócesis. De este audiovisual hablaban hace unos días el director general del ente público, José Pablo López, y el cardenal Carlos Osoro.
La televisión pública cabemos todos los que tienen fe, aquellos que profesan otras confesiones y la mayoría que se considera católica.
Toda catedral es una expresión de lo que es la Iglesia, es una casa de todos.
Lo siguiente en este último viernes de junio es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana Silvio Báez, una de las voces de la Iglesia más respetadas en la crisis que vive Nicaragua, nos cuenta cómo la semana pasada el Santísimo logró frenar una matanza en Masaya. Un poco más arriba, en Estados Unidos, todavía hay 2.000 niños inmigrantes separados de sus padres. Representantes de la Iglesia dudan de que se vaya a reunificar a todos con sus familias. En nuestro país empieza la batalla para aprobar la eutanasia y las parroquias de Madrid están empezando a adaptar su pastoral a las necesidades de las familias.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:40. En unos instantes te voy a hablar de una madrileña camino de los altares, Guadalupe Ortiz de Landázuri. Hace unos días el Papa aprobaba un milagro atribuido a su intercesión. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Europa se enfrenta a su mayor crisis migratoria. Escucha este domingo el desgarrador relato de Abdul, un niño sirio de 15 años que ha conseguido huir de las garras del Estado Islámico y vive ya con su familia en España.
Nos llevaron a un colegio, hicieron como cárcel. Estuvimos ahí 4 meses. Nos apuntaron y nos decían cómo vamos a matar, y porque éramos niños, teníamos miedo. Si no te portas bien, te torturan, ya no podemos estar aquí, pues me voy a escapar.
El día que Abdul dijo adiós a Siria. Este domingo a las 10 de la noche en COPE.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir aquí con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 29 de junio.
Los cristianos debemos ser sembradores de paz y de alegría, como le gustaba decir a San José María. Responder con alegría a la llamada de Dios es el mejor testimonio que podemos dar. La prueba irrefutable de que vale la pena vivir cara a Dios y a los demás. Damos para nosotros y para el mundo entero estos dones del cielo, la paz y la alegría por mediación de Santa María.
Es Monseñor Ramón Herrando, vicario regional del Opus Dei, esta semana al celebrar la festividad litúrgica de San José María Escrivá de Balaguer, testigo de Dios que, como dice el Papa Francisco, nos estimula a seguir caminando hacia la meta, que es la santidad. Bueno, pues hablando de esos modelos de vida, voy a presentarte precisamente uno de ellos muy cercano, por cierto, al fundador del Opus Dei. Es que el pasado 9 de junio el Papa autorizaba la aprobación de un milagro atribuido a Guadalupe Ortiz de Landázuri. Se trata de una madrileña química, hija de un militar, mártir de la Guerra Civil. Dicen que perdonó además a quienes le quitaron la vida a su padre. Tras aquella experiencia fue profesora en el Colegio de las Irlandesas, en el Liceo Francés de Madrid, y a comienzos del 44, a través de un amigo, conoció al fundador de Opus Dei. A partir de entonces vivió aquella entrega sin condiciones, con absoluta fidelidad a Jesucristo. Bueno, vamos a saludar a alguien que conoce muy bien su figura. Es la periodista Cristina Abad. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, Mario. Encantada.
Encantado. Bueno, nos habla el Papa Francisco, Cristina, en su última exhortación de la santidad, a la que todos estamos llamados, y yo creo que es el claro ejemplo, ¿no?, de la vida de Guadalupe, que con esa entrega generosa en sus distintas labores, porque desde la investigación científica, la dirección de centros universitarios, por vivir también lo ordinario, ¿no?, de modo extraordinario.
Sí. Totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente el Papa Francisco, en esa exhortación que a mí me llegó cuando estaba escribiendo unas reflexiones sobre Guadalupe, pues habla de una cosa que a mí me llegó mucho, que fue que cada santo tiene pues un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo, ¿no? Y hablaba en concreto de la mujer y del genio femenino, y de cómo pues a veces en situaciones en que pues la mujer ha sido relegada, el Espíritu Santo pues mueve a determinadas mujeres a influir en la Iglesia y a dinamizarla, ¿no? Y yo pienso que Guadalupe esto lo hace mucho en la sociedad de su tiempo, y lo hace en la Iglesia y en el Opus Dei, ¿no? Porque es una de las primeras mujeres de la obra y la situación de la mujer en el momento pues era otra, ¿no?
Sí, decíamos, Cristina, que era química, que era profesora, de hecho durante un año fue también directora de una residencia universitaria. Cuentan que conectaba bien, ¿no?, con las jóvenes, a las que transmitía el afecto, también el sentido del humor, y eso las ayudaba mucho, les ayudaba mucho a las chicas, ¿no?, en esa vida tanto personal como académica.
Sí, efectivamente, era una mujer muy alegre, con una risa contagiosa, según dicen las que la conocían, porque yo soy más joven y no he tenido la suerte de conocerla, pero que tenía una gran fortaleza de carácter y al mismo tiempo pues mucha comprensión, muy humilde y muy consciente de sus defectos, que los tenía, ¿no? Que es una cosa que a mí me gustó. O sea, ver santos con defectos, que son como nosotros, que nos ayudan a solucionar las cosas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y nuestras propias dificultades. Una persona que luchaba con su carácter, pero que era muy cercana a estas chicas y que hizo una labor de promoción por la mujer inmensa, ¿no? O sea, tanto con universitarias, poniendo en marcha un colegio mayor femenino como es Zurbarán, en Madrid, como la residencia Copenhague en México, que ahora se llama la Residencia Universitaria Latinoamericana, que ambas han cumplido 50 años, y luego con campesinas de México, con mujeres pues a las que daba clase en el Instituto Femenino de Maestría Industrial a la vuelta de México ya en Madrid, poniendo en marcha actividades pues para dignificar el trabajo del hogar.
Nos estás dando, fíjate, las claves de su vida, porque después de Madrid va a México, había ya descubierto lógicamente a San José María, que contó con ella para esos proyectos, luego trabajó más estrechamente en Roma con él, pero tuvo que volver a España por una enfermedad en el corazón que va a ser luego la que le haga morir finalmente, ¿no?
Efectivamente, porque bueno, ya tuvo unas fiebres reumatoides en Tetuán, donde se trasladó la familia. Y luego más adelante en México, por la picadura de un alacrán o de una araña, no se sabe bien, tuvo de nuevo otras fiebres, paludismo y tal, y parece que todo eso desencadenó una enfermedad del corazón, una estenosis mitral, y que se fue manifestando estando ella en Roma, que había ido desde México para dedicarse a labores de gobierno de la obra, y tuvo que volver a Madrid por razones de salud, por el clima, ¿no? Y sin embargo, estando muy limitada, hizo muchísimas cosas, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me llama la atención de Guadalupe es que era una mujer que se entregó a todo lo que hizo falta del Opus Dei en momentos de comienzo, y al mismo tiempo no dejó de tener un gran interés por su profesión y fue avanzando con mucha libertad fue avanzando en esa línea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a la vuelta en Madrid, pues hizo la tesis con premio extraordinario, premio Juan de la Cierva, luego pues sacó la cátedra de instituto, estuvo en el Ramiro Maestu un par de años.
Sí, que no frenó su labor a pesar de la limitación.
Estuvo 12 años en el otro instituto, o sea, no dejó su labor, y al mismo tiempo pienso que llevaba su enfermedad también como si fuera un trabajo profesional, ¿no? O sea, sin victimismo, cuidándose y dejándose cuidar, pero sin dejar de hacer todo lo que podía. Parece que es una persona que respondió mucho como a los talentos que Dios le daba, ¿no?
Una cosa más, Cristina, sí. En 2001 se inició su proceso de beatificación, en 2017 fue declarada venerable. Estábamos contando que el Papa autorizaba hace unos días la aprobación del milagro, sí. Que imagino que habéis acogido con gran alegría, ¿no?
Sí, con mucha alegría, la verdad. Pues por eso, ¿no? También porque, hombre, es después del proceso de beatificación del fundador del Opus Dei y de su sucesor, Álvaro del Portillo, pues que la Iglesia y que Dios, ¿no? Pues haya visto en el ejemplo de esta mujer, pues una vida santa que proponer también en nuestro tiempo a los hombres y mujeres de hoy, pero especialmente a las mujeres de hoy, pues es una gran alegría, ¿no? Yo como mujer, como periodista, como persona también del Opus Dei, pues me da una gran alegría que sea justo una mujer y que además sea tan actual, porque cuando te acercas a los archivos, te acercas a los textos, a sus cartas, no hay nada antiguo, es todo muy actual, muy reciente, tremendamente claro. Actual, ¿no? Muy reciente, sí.
Pues la vida de Guadalupe, un claro ejemplo de esa entrega por entero al Señor, como la define el postulador de la causa, el sacerdote Antonio Rodríguez de Rivera, una mujer enamorada de Dios, llena de fe y sí. De esperanza. Cristina Abad, gracias por acercarnos en este espejo a la figura de la Venerable y en no mucho tiempo seguro Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. Un abrazo muy fuerte.
Así será. Muchas gracias. Un abrazo.
1:50, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 29 de junio, de este día de San Pedro y San Pablo, con el lema "Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días". El domingo celebraremos la Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico, jornada además, si cabe, este año un poco más especial, porque se cumple el 50 aniversario de la creación del Departamento de Pastoral de la Carretera, dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones. Vamos a saludar ya a nuestro delegado, precisamente de la Pastoral del Tráfico, a Bienvenido Nieto. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias.
Bueno, decía que momento importante, ¿no? Después de estos 50 años de la creación del Departamento de Pastoral de Carretera, desde aquella, creo entonces, denominada Jornada Nacional de Oración por el Tráfico.
Así es, así es. Y luego, anteriormente, Día Internacional sin Accidentes. Uh-huh. En cualquiera de ellos ha sido recoger el testigo de lo que nos pidieron los obispos. Aquí en Madrid el que lo cogió fue el padre don José Medina, sí. Y la labor que ha hecho ha sido extraordinaria. 50 años sirviendo a la Iglesia también y sirviendo a los cristianos en una tarea que para muchos puede pasar desapercibida, que es la conducción. Uh-huh. Lo hacen los profesionales, pero lo hacemos todos. Y en todos, como bien dice el lema este año, que sepáis que yo estoy con vosotros todos los días.
Es una jornada, bienvenido, que se sitúa siempre pues en torno a este primer fin de semana de julio, con una clara justificación, porque es el primer gran éxodo vacacional, reclamando, ¿no? También así si cabe aún más la atención de los conductores.
Efectivamente. Dentro de breves instantes, cuando termine este programa, sus compañeros Antonio Herraiz y Pilar Cisneros en Medida COPE, seguramente que una de las noticias que darán será que comienza la operación salida, que se prevén en todo el verano 89 millones de desplazamientos.
Pilar ya ha dicho que se nos va, ¿eh? O sea que seguro, sí, que es una de las que coge el coche.
Seguro, segurísimo, sí, sí. A buen seguro. Pues que yo creo que como casi todos, ¿verdad? Sí. En mayor o menor medida, más pronto que más tarde, pero yo creo que todos nos ponemos en camino, como se puso María en camino, y muchas veces lo que tendría que ser un sitio de alegría, de encuentro, se convierte en muchas cosas, en muchos casos, en situaciones de dolor, de tragedia. Son los que tantas veces tenemos que lamentar los accidentes de tráfico. El año pasado 1.200 personas solo en carreteras perdieron la vida. La Iglesia tenemos que estar con este tipo de acciones en el sentido de acompañarles, de estar con ellos. Y de que sientan el calor.
Es verdad lo que dices, la carretera que puede ser un lugar de dolor, pero quizá también la importancia de esta jornada es que se llama la responsabilidad no solo al conductor, que lógicamente tiene una influencia importante, sino también a los peatones, los viajeros y la sociedad en general, ¿no? Porque todos estamos incluidos en este proceso.
Suscribo sus palabras, Mario. La suscribo de principio a fin. La movilidad nos incumbe a todos, desde los peatones hasta los conductores. De hecho, muchas veces, cuando estás en un aula, en una clase, y les preguntas a los escolares ¿Qué, os gusta conducir? Sí, nos gusta conducir. ¿Y qué es lo primero que hay que ser conductor? Y te dicen todo lo que ven en sus padres, el ejemplo vicario del padre, ¿no?
Sí.
Es tan sencillo decir, ¿no? Lo primero que hay que ser para ser buen conductor es ser buen peatón. Cuando tú eres buen peatón, poco a poco irás descubriendo otros roles y te llevarán a ser buen conductor. Pero si tú te acostumbras a respetar, a cumplir las normas, esas normas, esa responsabilidad que tienes como peatón, también la ejercerás como conductor. Es de lo que se trata.
Uh-huh.
Es la parte formativa del Ministerio de la Pastoral de la Carretera. Fíjate el documento de los obispos que se publicó hace 50 años, una labor ministerial, una labor pastoral y una labor formativa para apelar a la responsabilidad, efectivamente.
Uh-huh. Es verdad, ¿no?, que si hay que incidir de forma muy especial es en los conductores, sobre todo en esos padres que te ponen al volante, el ejemplo que son para sus hijos, pues a veces cómo se equivocan, ¿no?, con los insultos, las discusiones, la impaciencia, porque es verdad que a veces el volante nos deja ver el peor lado de la persona.
Totalmente, pero totalmente. Hay estudios hechos que yo recuerdo hace años de una marca de automóviles bastante buena y bastante famosa, ¿no?
Sí.
Que hizo un estudio con previamente la autorización de la persona a la que se hacía el estudio, y cuando esa persona vio lo que habían grabado las cámaras, decía, no me lo puedo creer, que yo no soy así, que es que no soy así. Ella misma se estaba dando cuenta que era así. Era una jornada de reflexión que se hacía aquí en Madrid, y la verdad es que muchas veces comportamientos que no tenemos en nuestra vida cotidiana, cuando vamos en un volante o al frente de un volante, los cambiamos por completo. Y fíjate que nos preparamos para todo en la vida, para ser buenas personas, para ser buena gente, para sacar una buena carrera, para tener un buen trabajo. Y todo se puede perder en un segundo.
Hay momentos, bienvenido, en que estos accidentes, claro, dejan lo que tú decías, ¿no?, esas secuelas de algún tipo, a veces incluso la pérdida, en el peor de los casos, de las vidas. Y yo creo que esa es otra parte importante, ¿no?, también de esta pastoral, el ejercicio para humanizar el dolor, ¿no?, en esos accidentes.
Estoy de acuerdo, y además es que es una de las labores que más hacemos aquí. La Dirección General de Tráfico, a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, tiene una oficina que se llama Oficina de Atención a las Víctimas, la SUBA, ¿no?
Ajá.
Y nosotros estamos en contacto directamente con ellas, porque dentro de lo que sea la Ley de Protección de Datos, que se puedan darte datos, ¿no?, siempre están buscando, porque, mira, puedes tener ayudas de todo tipo, psicológicas, puedes tener ayudas económicas, puedes tener ayudas materiales, pero muchas personas también necesitan una ayuda espiritual, que sepan que la Iglesia, que sepan que la cercanía de Cristo también está ahí. Y nosotros estamos con ellos, tratando de mitigar un poco el dolor desde la fe. Hay veces que no son conscientes de que no tienen fe, no lo quieren, ¿no? Pero hay otras personas que sí. Y lo primero, pues siempre te viene, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo, no? Hay que buscarle y darle la vuelta, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es una de las cosas que desde hace ya 50 años venimos haciendo. No es fácil.
Yeah.
Mira, cuando nosotros hacemos unas exequias fúnebres, en un momento se pasa mal siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando tienes que hacer una exequia fúnebre
de
una persona víctima de un accidente de tráfico, lo pasamos fatal.
Claro, no me extraña. Oye, brevemente, en este año que llevas más o menos como delegado de Pastoral del Tráfico...
Ya son tres años.
¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son las grandes lecciones? Porque tú sabías desde la otra parte, quizá, ¿no? Eso
sí.
Lo conocías muy bien. Pero ahora que ves esta visión tan complementaria desde, bueno, pues esa tribuna tan privilegiada...
Hace mucha falta, Mario. Hace mucha falta a todos los oyentes. Hace mucha falta, como bien has dicho, humanizar el tráfico. El tráfico no son cifras. Las estadísticas que se manejan no son 1.200 o 1.100, son personas. La persona es el ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y de qué me ha servido todo esto? De pensar que nuestra ayuda desde la humanidad, desde la fraternidad, podemos hacer que esa convivencia sea una convivencia más en comunión, ¿no?
Uh-huh.
Y es una de las cosas que desde la pastoral de la carretera se ve. Se ve como el tráfico de otra forma. Yo voy a muchos congresos, a muchos seminarios, a muchas actuaciones de este tipo. Y cuando das la voz, fíjate, hace poco estábamos en Huelva, en unas jornadas que había en Isla Cristina, y dije, fuera de programa, vamos a hacer una misa por las personas.
Sí.
Primero por las que han perdido la vida, pero también por las que enjugan las lágrimas. Se llenó la iglesia. Y no, fíjate que era fuera de programa.
Claro.
Se necesita ello. Muchas gracias.
Pues déjame que recuerde que la parroquia San Cristóbal, en el barrio de Ciudad Pegaso, va a coger el domingo la Eucaristía en honor al patrono de los conductores, que será a las 10:30 de la mañana y que va a presidir el Cardenal Solo. Allí estarás tú también.
Si Dios quiere.
Recordar ese lema, sabed que yo estoy con vosotros todos los días. No está de más, desde luego, nunca está de más el recordar esa prudencia, esa necesidad siempre de potenciar esta pastoral del tráfico. Bienvenido, Nieto, gracias por acompañarnos, y yo no sabía ya lo de los 3 años, enhorabuena, un abrazo
fuerte. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
Ahora Pilar Cisneros, que se nos va de vacaciones, nos ha dicho, y Antonio Herray siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 29 de junio. Ya sabes que volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.